Buenos días a todos. Es bueno estar aquí con ustedes y estar aquí en la convención. Ha sido maravilloso escuchar palabras de ánimo ayer, los mensajes, la palabra profética. Ha sido una gran bendición, así es que siempre es una bendición venir a la convención. Cuando piensen en ustedes en nosotros, por favor, oren por Canadá. Necesitamos mucha ayuda, necesitamos mucha oración. Por favor, manténganos en sus oraciones. Cuando oren por su gobierno aquí, oren por nuestro gobierno allá también. Yo le dije a alguien que si no hubiera cosas emocionantes aquí en los Estados Unidos, los medios de comunicación no tendrían que decir en Canadá. Esta es una convención de líderes y pastores y quiero hablar con ustedes en ese nivel esta mañana, como un pastor y como un líder. Y yo estaba pensando un poco el lunes. Este lunes serán 44 años que Dios me puso como pastor. Y puedo decir que los últimos 2 o 3 años han sido tal vez los más difíciles en esos 40 años. Y quiero compartir algunas cosas el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en los tiempos difíciles? Y estaba yo escuchando las profecías y los mensajes y yo veo que muchos de nosotros estamos pasando por dificultades. Así es que las cosas que voy a compartir esta mañana no son nuevas, pero son cosas que Dios me ha estado hablando en los últimos 2 o 3 años. Voy a dar escrituras que ya conocen. No vamos a tener tiempo de leerlas todas porque no hay tiempo. Pero hemos estado caminando por un tiempo en nuestra iglesia. Y es familiar para ustedes, algunos de ustedes pastores, y los que no lo conocen, tal vez les va a pasar. La gente está creyendo mentiras, están hablando mentiras, están hablando en contra de los líderes, están hablando unos en contra de otros. Hay ofensas, hay amargura, cosas que la gente no quiere resolver. Y por supuesto, la gente se va de la iglesia por cosas así. Así es que yo quiero hablar de 5 cosas que Dios me ha estado hablando. Espero que sean de ánimo para ustedes. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este día, por tu palabra. Te damos gracias por lo que has estado hablando en nuestro corazón. Y de la palabra escrita a la palabra hablada. Y Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro, sé tú nuestro instructor. Guíanos en tu verdad y muéstranos las cosas que vienen. Yo te pido por tu unción. Yo te pido que todos nosotros tengamos la unción para recibir lo que tú estás hablando esta mañana. Amén, en el nombre de Jesús. Lo primero que Dios nos habló es la tormenta. El pastor Ron Currier vino hace 2 años más o menos y el título de su mensaje fue Las tormentas en las puertas del cielo. Y yo sentí que era una palabra del Señor. Una clave para nosotros y es una clave para todos nosotros como líderes. Y el pastor Norman nos habló de algo parecido anoche con un poco de palabras diferentes, de que el reino de los cielos es arrebatado por los violentos. Esto de una tormenta en las puertas del cielo habla de clamar al Señor y de no parar hasta que recibamos la respuesta. Y como líderes nosotros estamos muy ocupados a veces en la obra del Señor. Y después dejamos nuestro tiempo de comunión en buscar al Señor y no pasamos mucho tiempo con el Señor. Y entonces lo que pasa es que tenemos esfuerzo doble en lo natural y en la obra del Señor. Y usamos más energía en hacer cosas. Y en cuanto hacemos más esto, perdemos más el tiempo de estar orando y estar conectados al poder de Dios. Así es que nosotros hacemos las cosas desde nuestra carne, de nuestra alma, en vez de la forma de Dios. Así es que es un ánimo para todos nosotros de buscar al Señor. Tenemos gente que continuamente nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer programas, necesitas hacer actividades y todas tienen buenas ideas. Pero la pregunta es, ¿esto es realmente nacido en oración y del Espíritu Santo? Si esto es nacido en lo natural, van a producir resultados en lo natural. Si esto es espiritual, va a producir resultados espirituales. Así es que cuando yo he visto que Dios ha hecho más, es cuando he orado más. Así es que es un recordatorio para mí mismo. Nosotros estamos clamando al Señor en las puertas del cielo. Estamos haciendo una tormenta de nuestro clamor en el cielo. es algo que Dios tiene que hacer, nosotros no podemos hacer, pero hay cosas que nosotros podemos hacer, y una de esas cosas que podemos hacer es oración. Dios no va a orar, nosotros somos los que debemos orar. En Lucas 18:1-8, aquí estaba un hombre clamando al juez, y dice que los hombres siempre tienen que orar y no tienen que desmayar. Jesús dijo en esta parábola la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1, en Lucas 18:7, Jesús dice: no hará justicia a Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y en el versículo 8, os digo que pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta muy seria. Cuando Él venga, ¿Él va a encontrar fe en la tierra? Y esto está conectado con oración. Ayer escuchamos acerca de fe, escuchamos acerca de oración, y la fe y la oración están conectados. Dice el Señor que no nos desanimemos. El Señor, cuando venga, ¿va a encontrar fe en la tierra? Debemos estar clamando en las puertas del cielo, haciendo una tormenta ahí. Estamos tratando muchas veces con lo que podemos llamar un espíritu de Jezabel. Un espíritu de Jezabel. Yo estaba en una junta hace 1 o 2 años. Y en esta junta, cuando terminó, empezamos a orar y estábamos con un pastor y otro líder espiritual. Estábamos compartiendo unas necesidades en oración. Y este hermano me dijo: ¿has considerado el espíritu de Jezabel? Y me tomó por sorpresa un poco. Y yo dije, bueno, hace algunos años yo lo estudié, el espíritu de Jezabel, pero no había pensado en esto, en este caso en particular, en este contexto. Y me fui a mi casa y empecé a pensar en eso. Y yo pensé, esto es una palabra de Dios. Debo de considerar el espíritu de Jezabel. Así es que volví a estudiar este espíritu. Y me di cuenta que yo estaba viendo un patrón. Ciertas cosas que estaban sucediendo, y Dios me dio este pensamiento, me dio una revelación al respecto. Y esto continuó en una situación similar, y Dios me trajo de nuevo a esto del espíritu de Jezabel. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos a Jezabel. Y Jezabel trajo influencia malvada al pueblo del Señor. Así es que si ustedes tienen dificultad en la organización, en el ministerio o pastorando, yo puedo decirles que oren al respecto, que tal vez haya algún aspecto de un espíritu de Jezabel. No es la respuesta a todo, pero a veces es parte de esto. Y yo quiero decir también que cuando nosotros pensamos en este espíritu, no solo debemos pensar en una mujer. También este espíritu puede operar a través de un hombre o un grupo. Así es que pueden considerar esto, pensar en esto. En el libro de Primera de Reyes, en los capítulos 16 al 21, y en Segunda de Reyes 9, y en el Nuevo Testamento encontramos a Jezabel en una iglesia, en la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 20 del 2:20-24. Es un estudio en sí, pero yo quiero darle solo algunos pensamientos. En el Antiguo Testamento, Jezabel era una mentirosa, ella era manipuladora, ella era controladora, y ella no dudaba en mentir, en decir mentiras de la gente, especialmente acerca de la gente justa y de la gente piadosa de Dios. Ella era algo religiosa. Ella adoraba a Baal, y ella se encontraba entre los profetas de Baal. Pero ella mató a los verdaderos profetas de Dios. Ella era una asesina. Aquellos que se oponían a ella, ella odiaba, y tenía un corazón duro y no tenía arrepentimiento. Este espíritu no tiene arrepentimiento. No importaba lo que Dios hacía o lo que sucediera, no había arrepentimiento. No tenía arrepentimiento. Y esto es lo triste de la situación. Es que ella fue llevada a Israel por el liderazgo. El liderazgo fue el que trajo a esta mujer a su lugar. Ellos la pusieron entre el pueblo de Dios por el liderazgo. Fue Acab el que la tomó de un país que adoraba ídolos, y él la tomó para que fuera su esposa. Nosotros como líderes debemos poner atención y tener cuidado a quién traemos al liderazgo, a quién ponemos en el liderazgo, porque hay un espíritu tiene que ver con la batalla espiritual. Nosotros tenemos que hacer batalla espiritual en contra de este espíritu. Este espíritu se opone a la obra de Dios. Este se opone a los ministerios, a ministros de Dios. Se opone a los profetas verdaderos de Dios. Este espíritu quiere cerrar y quiere derribar el ministerio profético y quiere derribar al Espíritu Santo. Promueve acusaciones falsas en contra del liderazgo y en contra de los piadosos del Señor. El espíritu de Jezabel va a tratar de quitarlos como pastor o como líder, o donde Dios los ha puesto. Y el espíritu de Jezabel, si no puede ser exitoso en lo que quiere hacer, en matarlo, lo puede matar con palabras. Lo va a querer hacer con palabras y con acusaciones falsas. Es un espíritu de brujería, que es un deseo de controlar a la gente por otro poder, en vez del poder de Dios. Lo quiero decir otra vez, el espíritu de Jezabel es un espíritu de brujería que desea controlar a la gente en las situaciones con poder que no viene de Dios. Un espíritu de Jezabel requiere un espíritu de Acab. No sean un Acab. Sin embargo, si ustedes no quieren ser un Acab, entonces van a oponerse a Jezabel. Así es que van a encontrar mucha oposición. Y eso quiere decir que no lo van a hacer, pero no estén sorprendidos. Ella retó y amenazó a Elías con matarlo, así es que Elías huyó. Este espíritu de Jezabel requiere batalla espiritual, pero también requiere esperar en el Señor. Elías tuvo gran victoria, pero esto no paró a Jezabel. Él esperaba que eso sucediera, pero no sucedió así. Y cuando ella escuchó lo que había pasado en el Monte Carmelo, ella amenazó a Elías y le dijo, tú vas a también ser asesinado en ese tiempo. Así es que esto no la paró a ella. Ella estaba más enojada. Después de esta confrontación, ella se enojó más. Y fue después de que Elías murió que Dios le dio a Eliseo la palabra profética a Jehú, que se iba a volver un rey en Segunda de Reyes 9, 6 al 10. Y le dijo que iba a ser. Dios dijo así: yo me vengaré de toda la sangre de mi pueblo y los libraré de la mano de Jezabel. Él usó al liderazgo para deshacerse de Jezabel, pero no fue tan rápido como nosotros quisiéramos. A veces pensamos que Dios debió haber hecho muchas cosas hace mucho tiempo, así es que es una batalla espiritual, pero tiene que ver con el tiempo del Señor. ¿Cómo vamos a responder al Señor? Y lo que es este proceso para quitar este espíritu en Apocalipsis 2:20, en la iglesia, esta iglesia era una iglesia cristiana, la iglesia de Teatira, pero Jesús dijo, yo tengo algo en contra de ti. En el versículo 20, Revelación 2, Apocalipsis 2:20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así es que tenemos esta responsabilidad una vez como líderes. Y Jesús dijo en Apocalipsis 2:20-21 que Él le dio tiempo de arrepentirse y ella no se arrepintió. Y el Señor dijo, yo voy a tratar con ella y la voy a hacer que esté enferma. Y voy a hacer que sus seguidores pasen por gran tribulación y sus hijos van a ser muertos. No sean parte de un espíritu de Jezabel porque los resultados no son buenos. Tienen que darse cuenta de esto. El Jesús, el Espíritu Santo, tiene un tiempo de tratar con este tipo de cosas. Pero pongan atención. Sean advertidos de este espíritu. Número 2. Tienen que tratar con el espíritu de Jezabel. Número 3, Dios me habló algo muy interesante que parecía un poco extraño y algo serio. esta oración, que hay muerte en la olla, hay muerte en una vasija. Y parecía raro, pero yo sabía, lo único que sabía es que venía de algo del Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 4:38-44, una situación donde tenemos a Eliseo en la escuela de profetas. Tenían un ministerio, una escuela de ministros, una escuela, un instituto ministerial. Había como 100 hombres ahí, de acuerdo a Segunda de Reyes 4, y estaban operando en fe. Y a veces la cocina no tenía comida, así es que Eliseo le dijo a los profetas que trajeran la olla y que cocinaran algo. Que cocinaran cabezas silvestres, calabazas silvestres. Y ellos salieron al campo a recoger hierbas y halló un como para montes, una como para montes. Y él trajo calabazas silvestres y las cortó, las puso en la olla de potaje para hacer una cena y empezaron a comer. Sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, vieron que había muerte. Y dijeron, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y Eliseo, por la palabra de Dios, dijo, da de comer a la gente, y no hubo más en la olla. Y la trajo al varón de Dios. Toda la gente comió y estuvo bien. Entonces yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la palabra comida? Hablaba de harina. Es harina que ha sido preparada, que ha sido molida. Y como llegamos a este lugar, tenemos un novicio aquí, tenemos una persona que no era experta, y esta persona sale y le instruyen que vaya y traiga comida buena. Pero en realidad, él trajo algo que ni siquiera tenía la idea de lo que estaba trayendo a la casa. Él trajo hierbas silvestres. Él trajo esta comida al instituto bíblico. Y trae esta comida que ya había estado ahí. Y esto envenena toda la olla. Y si puedo decirlo así, es que podemos decir que en el campo, allá en el cuerpo de Cristo, estos días, hay mucha hierba silvestre. Y hay muchas cosas que es veneno espiritual, si podemos decirlo así. Tal vez se ve bien, se escucha bien, pero espiritualmente es veneno. Entonces lo que sucede es que hay muchos jóvenes espirituales, gente que no ha aprendido, mucha gente que tiene hambre, y ellos están coleccionando, están trayendo todas estas cosas y la están agregando a una mezcla en la iglesia y sin darse cuenta de lo que está sucediendo. Y alguien va a tener discernimiento y va a decir, hay algo malo con esto. Puede probar que puede ser muerte, que puede traer muerte. Y esto es lo que está sucediendo en círculos cristianos. Hay gente que es joven, ya sea en edad o jóvenes espiritualmente, y ellos están reuniendo cosas que no son sanas y las traen a la iglesia y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y nosotros tenemos que tener el ministerio profético y el discernimiento de espíritus para preguntarle al Señor qué es lo que está sucediendo y tratar con estas cosas. ¿Y cuál es el remedio de esto? Y esto es algo lo que quiero hablar este día. Eliseo dijo, trae la harina que ha sido molida. Trae las primicias, los panes de primicias. Nosotros debemos... Estamos viviendo en un tiempo donde la gente común en Norteamérica, en Canadá, es similar a Estados Unidos. La gente normal, si podemos decirlo así, no es limitada bíblicamente. No tiene mucho conocimiento de la Biblia. Y ellos necesitan aprender las cosas básicas de la Biblia. Las cosas que yo aprendí en la escuela dominical en mi casa, con mis padres. Necesitamos enseñar estas cosas básicas a los adultos, a aquellos que son apenas recién nacidos en el Señor. Y algo que tenemos que hacer también. Hay gente que ha estado estudiando la palabra y está buscando cosas. Y ellos van al internet Y ellos van y buscan en el internet porque tienen hambre y quieren buscar. O ven algo en la televisión y de repente sienten que son autoridades en la Biblia y en el fin de los tiempos. Y entonces, ¿de dónde sacan todas estas cosas? Entonces las sacan del internet y de la televisión. No están leyendo la Biblia ellos mismos. Entonces están ingiriendo todas estas cosas, estas hierbas silvestres, y podemos decirlo así. Pero no están leyendo la palabra ellos mismos. No se están alimentando de la palabra. Entonces, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Uno de nuestros trabajos, de nuestras obras, es desalimentar las cosas básicas a aquellos pequeños. Cada semana, yo no puedo dar por hecho cosas que Dios, que la gente sabe acerca de la Biblia. Yo no puedo pensar que ellos ya lo saben. Hay gente que no lo sabe. Así es que debemos ir otra vez a las partículas más pequeñas para enseñarlas. No vamos a dejar el mensaje de continuar en el Señor, ¿no? Pero si nosotros no enseñamos los fundamentos primero y enseñamos en continuar en el Señor, entonces ellos no van a entender y se van a salir del camino. Hay gente que necesita las cosas muy molidas en una harina muy fina porque no entienden, no pueden comer la carne de la palabra de Dios. Así es que el Señor le da una palabra profética a Eliseo y le dice, trae la harina, los panes de primicias. Así es que lo dejo con ustedes para que le pregunten al Señor qué significa esto. Clamar al Señor en las puertas del cielo, traer una tormenta a las puertas del cielo, tratar con el espíritu de Jezabel, hay muerte en la olla. El Señor nos está hablando en Ezequiel 37 de los huesos muertos. Ezequiel 37 del 1 al 14, Dios le da a Ezequiel una visión de un valle de los huesos muertos, que era un valle que estaba completamente seco. Muchos que estaban secos, y estos secos estaban muertos. En el versículo 11 del capítulo 37, dice que nosotros, a veces así nos sentimos secos, los huesos son la casa de Israel, ellos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así nos sentimos. Dios nos ha dado palabra en un día y medio, nos ha animado. Y está hablando de que ya hemos pasado y debemos pasar por tiempos secos. No debemos permanecer en ese desierto y tiempos de sequedad. No quedarnos en el desierto. El Señor nos dio agua en el desierto, habló esta palabra el Señor. Y es un retrato de lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor le dijo a Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? ¿Y recuerdan lo que dijo Ezequiel? Señor, yo no sé, pero tú sabes. Entonces el Señor dijo, profetiza a esos huesos y diles, escucha la palabra del Señor. Esta fue una palabra profética de tratar con situaciones difíciles. Y Dios dijo, yo haré. En los versículos 5 y 6. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Tenían estos cuerpos, pero no tenían vida. Le dice, profetiza a los vientos para que ellos vivan. Así es que Ezequiel profetizó como Dios dijo. La palabra del Señor en el versículo 10. Entró su espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo. La pregunta para nosotros, mientras estamos pasando por dificultades y por tiempos secos, la pregunta es, ¿estos huesos vivirán? ¿Cuál fue la respuesta? Tú sabes, Señor. Yo creo que la respuesta correcta es sí. ¿Estos huesos secos vivirán? Respuesta, sí. Sí. Dios sabe lo que ustedes han estado escuchando, lo que Dios está diciendo. El Señor ha estado hablando y diciendo que su vida va a venir, que su gloria va a venir. Los huesos secos van a vivir. Así que si muchos están secos, si están muy secos o secos completamente, Dios quiere levantar un ejército. Estos huesos secos vivirán y se convertirán en un ejército. Dios dijo, yo pondré mi espíritu en ti y tú vivirás. Y lo último que quiero hablar esta mañana es el número 5. Hay otro espíritu que estamos confrontando hasta estos últimos días, y lo que la Biblia llama iniquidad. La palabra iniquidad, tal vez ustedes ya la saben, pero tienen que considerarla porque es muy real. La iniquidad significa algo malvado, algo que no es justo. Estar sin ley, estar sin los mandatos de Dios, sin la ley de Dios. No sometidos a la ley. Así es que cuando leemos iniquidad en el libro de Santiago, no estar sometidos a la ley, en contra de las leyes y de las reglas. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice que el misterio de la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2:7-8. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Es no algo que no es obvio, está escondido. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad en secreto, en otra versión de la Biblia en inglés. Ya está en acción en secreto. En el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el que el Señor matará con el espíritu de su boca. Y la palabra inicuo aquí es la misma palabra para iniquidad y estar sin ley. Así que el anticristo se le llama aquel que no tiene ley. El que no tiene ley, este es el anticristo. Este va a ser revelado y el Señor destruirá. Él va a venir, este hombre vendrá. Pero el espíritu ya está en acción, este espíritu de iniquidad ya está en acción. El espíritu de iniquidad ya está en acción, está obrando. ¿Qué tan verdad es esto? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Vemos esto en nuestra sociedad? En que toda la sociedad está peleando en contra de lo que Dios quiere hacer. Y también lo vemos en la iglesia cristiana. Tiene todo tipo de secretos en la iglesia. Tiene diferentes formas de ser manifestado. Mateo 24 dice que los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serán las señales del final de los tiempos. Y él dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, la falta de la ley, y el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12, una de las señales de los últimos días es que se multiplicará la maldad y que muchos no tendrán ley. Y por eso va a ser enfriado el amor por el Señor. La gente que alguna vez amó al Señor. Aquellos que alguna vez amaron al Señor con todo su corazón y toda su fuerza. Ellos amaron al Señor y porque ellos estaban sin ley en el mundo. No solamente en el mundo, sino también en nuestro corazón. La falta de ley en nuestra iglesia, en nuestro corazón. Por eso, su amor, que hay muchos que amaron al Señor en alguna vez, su amor se enfriará. Somos nacidos, nacemos con una naturaleza que es rebelde, que quiere hacer sus propias cosas. Pero ahora en la iglesia, algunos le han llamado la doctrina de la gracia, hipergracia, pero hay un mensaje, si podemos llamarlo así, que es un mensaje de gracia envenenadora, si podemos llamarla así. Que no hay reglas, no hay compromisos. Yo he escuchado este mensaje y nos encontramos con este mensaje todos los días. El Espíritu de Dios está dentro de mí y Él es el que me guía. Y no me digas qué es lo que tengo que hacer, no me des una ley, no me des mandamientos, no me des reglas. No me digas qué dice la Biblia acerca de las reglas, yo soy diferente. Y Dios me está dirigiendo en una forma diferente. Un muchacho me sigue diciendo esto, a mí me dirige Dios. Y mientras tanto, él va y se fuma la marihuana y entonces no se le puede creer las cosas muy seguido. Dios me dijo, es una cubierta para si alguien dice, Dios me dijo, y si tú cuestionas esto, entonces estás cuestionando a Dios. O está siendo un pastor o un líder que quiere controlar. Y ellos dicen, no, Dios me dijo. Si es de Dios, está bien preguntar cosas. Si es algo de Dios, está bien que nuestros líderes espirituales nos pregunten. Y es algo bueno preguntarle a mis líderes espirituales y preguntarles qué es lo que piensan acerca de algo. En Judas 4, esa es una nueva traducción, la nueva traducción viviente. En Judas 4, algunos que no son piadosos han entrado a tu iglesia y hablan de la gracia de Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios único soberano. Esto se ha enseñado en escuelas, se ha enseñado en institutos bíblicos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en los tiempos difíciles? Debemos estar clamando a las puertas del cielo. Debemos de estar al pendiente del espíritu de Jezabel. Debemos de estar atentos de la muerte en la olla. De los huesos secos vivirán. Y debemos estar en contra del espíritu de iniquidad y falta de ley. Esta no es una lista completa. Solo son 5 claves que nos van a ayudar como líderes y pastores. Si nosotros vamos a ser agresivos, como escuchamos anoche, necesitamos saber en contra de qué estamos. Si vamos a batallar, necesitamos saber contra qué luchamos. Así es que estas son cosas comunes para todos. Pero necesitamos una palabra específica de Dios. Necesitamos fe específica, como escuchamos ayer, para tratar con esto en el tiempo correcto del Señor. Pero vamos a tener que clamar en la puerta de Dios. Quiero dar un versículo para cerrar. Primero de Timoteo 1:18. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo cuando era pastor. Y él le dice, hijo Timoteo, te encargo. Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, estés contra ti, milites por ellas la buena milicia. En otras palabras, que tú peleas la batalla. Te encargo, Timoteo. Esto se habló en tu vida conforme a las profecías que se hicieron antes cuando a ti, que milites por la buena milicia. Hay una batalla, pero es una buena batalla. No nos gustan las luchas, las batallas. Pero Pablo le dijo, hay una buena batalla. Y esta buena batalla tú la vas a ganar. Pelea la batalla de acuerdo a las profecías que se te dieron antes. Y cree que todos nosotros hemos recibido profecías antes. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con estas profecías? Algunas personas reciben una profecía y la ponen en el librero y dicen, pues a ver qué pasa. Esta palabra dice, milites por ellas la buena milicia, de acuerdo a la profecía que se hizo ante ti. Si tú no has recibido muchas profecías recientemente, si tú estuviste aquí ayer, escuchamos muchísimas profecías y todas son buenas para la batalla espiritual. Todo tipo de cosas que escuchamos anoche y esta mañana, y tal vez tú dices, no he escuchado profecías. Nosotros podemos empezar a orar en este momento, pedirle al Señor las cosas que Él ya ha hablado. ¿Es batalla? ¿Es una batalla? ¿Los violentos toman el reino de Dios? ¿Arrebatan el reino de Dios por fuerza? Necesitamos fe, necesitamos estar orando, estamos clamando a las puertas del cielo. Y Pablo le dijo a Timoteo, como líder espiritual, tienes que batallar las cosas que él ya te ha hablado. Timoteo tal vez no era muy agresivo. Y Pablo le dijo, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, pero de una mente fuerte y de adopción. Pablo lo estaba animando y le dijo, pelea la buena batalla, porque ya se profetizó acerca de ti. Así es que Dios nos está hablando en los tiempos difíciles, nos da claves, otras cosas que necesitamos, pero espero que estas claves nos ayuden. Padre, te damos gracias. Gracias por tu mano en nuestra vida y te damos gracias que nos amas. Tú tienes un buen plan para nosotros, tú nos has llamado. Y tienes un plan específico Dios, tú quieres cumplir toda tu palabra en nosotros. Te pido que podamos poner atención a todo lo que ha sido escrito en tu palabra y todo lo que tú has hablado también, para que podamos pelear la buena batalla, que no estamos aquí sentados esperando a que algo pase cuando tú no estás esperando por nosotros para hacer nuestra parte. Espíritu Santo, escribe esto en nuestro corazón. Te damos gracias, bendice a cada uno de los que están aquí con tu palabra, y todos nosotros que estamos en puestos de liderazgo queremos llevar a cabo tu llamado para nuestra vida. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.